Gálatas capítulo 1, si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Todos orando al Señor. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida que nos das. Te pedimos, Señor, ahora que nuestra adoración al escuchar tu palabra sea agradable delante de ti. Bendice a nuestros hermanos que no están con nosotros, especialmente los que están de viaje, los que están enfermos. Sé con ellos, Señor, bendícelos, dales fuerzas, consolación aún en este tu día. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos orar, porque podemos cantar. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Oh Señor, bendícenos lo alto con tu palabra, con tu luz, con tu verdad. Bendice a las demás iglesias en Hermosillo, en otras partes del mundo, que se unen con el mismo Espíritu, que predican el mismo Evangelio. En Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén. La semana pasada consideramos la declaración del apóstol San Pablo a los Corintios, donde él dice, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Esta tarde vamos a continuar con el tema del Evangelio, pero ahora considerando la descripción del Evangelio en el Nuevo Testamento. La descripción del Evangelio en el Nuevo Testamento. Yo creo que este es un estudio de lo más importante. Especialmente en nuestros días, hoy más que nunca se está predicando otro evangelio, o realmente como dice el apóstol a los Gálatas, no que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se está predicando un evangelio falso, aún en iglesias cristianas, iglesias bautistas fundamentales, en iglesias que nosotros no nos imaginamos, se está predicando este evangelio falso, y hay que tener mucho cuidado. A mí me dijeron, los billetes falsos son reconocidos más fácilmente si conocemos los billetes genuinos, los billetes verdaderos. O de la misma manera, nosotros vamos a reconocer el evangelio falso si tenemos conocimiento del evangelio verdadero, el evangelio genuino. Y es muy importante entonces conocer lo que es el evangelio según la Biblia. Otra razón por la cual creo que este estudio es lo más importante es que si hemos de evangelizar, tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que apreciarlo. Hay unas personas que regalaron unas piedras a mi hijo, Alan, y para él son muy preciosas, ¿verdad? Luego, cuando se las regalaron y supo lo que eran, empezó a enseñárselas a todos. Las piedras de él, tan preciosas que son para él. Ahora, de la misma manera, nosotros, cuando el Evangelio es precioso nosotros, vamos a compartirlo, vamos a enseñarlo a los demás. Y es, creo yo, entonces muy importante aprender de lo que es el Evangelio bíblico y cómo lo describe la Biblia. Especialmente esta tarde vamos a ver cómo lo describe el Nuevo Testamento. Muy bien, con esto en mente, vemos en primer lugar, y está en primer lugar porque la Biblia hace énfasis en cuanto a esto, que el Evangelio es el Evangelio de Jesús. Vean conmigo, por ejemplo, Hechos 8:35. Hechos 8:35. Palabra evangelio se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento, no vamos a verlas, por supuesto, todas, Pero generalmente se refiere al Evangelio como el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor Jesús, el Evangelio de Cristo. En este versículo nos encontramos, muy interesante, en Hechos capítulo 8, versículo 35, a Felipe y el etíope. El etíope está leyendo a Isaías, Isaías capítulo 53, y nos dice la palabra de Dios, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, la Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Tiene énfasis en esto en la escritura. Pero sin duda alguna, lo principal, el corazón del Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vean, por favor, Marcos 1:1. Cuando uno lee este versículo, tal vez uno piensa que está hablando del libro en sí, escrito por San Marcos, pero realmente está hablando del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, y dice en Marcos capítulo 1 y versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso las buenas noticias del ángel fueron tan buenas noticias a los humildes pastores ahí cerca de Belén. Que os ha nacido hoy, dijo el ángel a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esas eran las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios, como Salvador de nuestros pecados? Entonces, el predicador, el evangelista, el misionero, la misionera, el maestro, que no hace de Cristo el centro, el corazón de su mensaje, es un predicador falso. Es un evangelista que está equivocado. Este Evangelio no salva. La única persona que salva el corazón del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, cualquiera que predique otra cosa queda bajo el anatema, sentenciado, condenado bajo el anatema de San Pablo. ¡Anatema! ¡Anatema! Maldito de Dios el que no predique el Evangelio de Jesús. Y hablando prácticamente para nosotros, tal vez usted no sea un predicador, una maestra, una misionera, un misionero, un evangelista. Cuando usted comparta el Evangelio, comparta a Cristo. Sí, es básico, básico y crítico que usted mencione la ley de Dios, la creación de Dios, el pecado, por supuesto, la muerte, el cielo, por supuesto, el infierno, por supuesto. Y tal vez usted le puede compartir su testimonio, cómo Dios la ha transformado a usted. Pero lo más importante, lo que usted debe de hacer sobre todo, es hablarle de Cristo a la persona. Porque lo que salva no es la ley de Dios. Lo que salva no es el conocimiento del pecado realmente. Lo que salva no es la ansiedad de irse al cielo. Lo que salva es Cristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tienes que presentar al Salvador. Y yo me temo por los miles de personas que han hecho decisiones, han hecho oraciones para irse al cielo y no al infierno, y lo digo con cuidado esto, pero sin conocer a Cristo, sin amar a Cristo, sin realmente creer en Cristo. Nuestro Evangelio es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio del cielo, no es el Evangelio del bautismo. Hace poco una persona, cada año casi, me dice, yo quiero que usted me bautice, y quiere que la bautice ya. Hasta que me di cuenta por qué. Asiste a una iglesia donde dicen que para ser salvo uno necesita ser bautizado. Qué triste es esto, que las personas crean esto. El bautismo no salva. La iglesia no salva. El cielo no salva. El conocimiento del pecado no salva. Lo que salva es Cristo. Y eso es lo que debemos predicar. Eso es lo que debemos de compartir. Es el Evangelio de Jesús. Muy bien. En segundo lugar, y esto sobre todo en los primeros libros del Nuevo Testamento, nos encontramos con la descripción del Evangelio como el Evangelio del Reino. Por ejemplo, Marcos 1:14. El Evangelio es el Evangelio del Reino. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio del reino. Y esto no es una sola vez, esto es solo un versículo que estamos mencionando. Lo pueden ver una y otra vez, sobre todo en los Evangelios. Ahora, el reino de Dios es el imperio de Dios. Eso es lo que nos habla el reino de Dios. Y de esto pudiéramos hablar mucho. Pero solo vamos a ver una lección muy práctica. Al describir el Nuevo Testamento al Evangelio como el Evangelio del reino, nos obliga a considerar a Cristo, sí, como Salvador, pero también como Rey de Reyes. El reino de Dios, el Rey que viene. La persona se tiene que arrepentir, tiene que adorarle, tiene que humillarse, tiene que obedecer al Rey de Reyes. Él merece nuestra lealtad. Es el Evangelio del reino. Ahora, escúchenme muy bien, por favor, no me van a reportar mal de lo que estoy diciendo. En nuestros días, en muchos púlpitos cristianos, se está predicando un evangelio que dice: acepta a Cristo como tu Salvador. Eso es lo que están diciendo, y eso es bueno. Pero eso es todo. Después, a los meses, a los años, a los jóvenes sobre todo, que los ven que están mal, les dice: tienes que aceptar a Cristo como tu Señor, el Señor de tu vida. Tienes que consagrarte. El Señor no está en el trono de tu corazón. Tú eres un cristiano carnal. Ese es otro evangelio, hermanos. Porque el evangelio de Jesús es el evangelio del reino. El evangelio de Jesús es que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores desde el primer día que usted es cristiano. Y si Cristo no está en el trono de tu corazón, tú no eres cristiano. Punto. Nada de que tú primero aceptas a Cristo como Salvador y luego lo puedes aceptar como el Señor de tu vida. Acéptalo como Salvador para irte al cielo. Puedes hacer lo que tú quieras, vivir como el demonio durante la semana. No le hace, ya hiciste una decisión, eres salvo, te vas a ir al cielo. No vas a tener muchas recompensas, pero eso es todo. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio del reino. Es el Evangelio del Rey. Y Cristo lo primero que dijo es: arrepentíos, humillaos, adorar al Rey de Reyes. De eso se trata cuando la Escritura nos dice que es el Evangelio del reino. Nuestra lealtad a Dios, nuestra consagración desde el primer día. Muy bien. Otra bella descripción del Evangelio nos la encontramos en Hechos 10:36. Véanla, por favor. Hechos capítulo 10 y versículo 36. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, lo que acabamos de decir. Pero fíjense en esta descripción, es el Evangelio de la paz. Paz. Buenas noticias. De hecho, eso es lo que significa Evangelio. Buenas noticias. Hay paz. Hay paz, hermanos. No de guerras, no de batallas y luchas, no de en cuanto a los terroristas y eso. Aunque en el cielo, por supuesto, no va a haber guerras. Cuando lleguemos al cielo, va a haber una paz y tranquilidad en cuanto a guerras. Pero el Evangelio nos habla de la paz con Dios. Y realmente esa es la necesidad de cada uno de nosotros, como humanos, como pecadores. Lo que necesitamos es paz con Dios. Al no tener paz con Dios, no tenemos paz con los demás. No tenemos paz con nosotros mismos. Y por cierto, entre paréntesis, cuando tu hija, cuando tu hijo, tú lo veas que está mal, es un ogro con todo, se enoja hasta con el perro, ¿verdad? Ni el gato, no, ni los, nada tienen que ver, pero está enojado y hay que checar, hay que orar por él en cuanto a su paz con Dios. Cuando uno no tiene paz con Dios, está mal con todo lo demás. Consigo mismo, no se entiende, no se comprende, está frustrado, está enojado. No hay paz, no hay shalom en él. No hay esa paz que solo Dios puede dar. Y ese es nuestro problema. Por nuestro pecado, por el mundo en que vivimos, no hay paz. Lo que necesitamos es paz con Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Bueno, nos reconciliamos con Dios. O mejor dicho, Dios se reconcilia con nosotros. Veamos, por favor, 2 Corintios 5. Es un pasaje conocido, pero vale la pena volverlo a leer y leer y leer y leer otra vez. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, este es el versículo que usé para despedirme de mis compañeros del consulado americano. Les dije, me van a dar otra posición. Tengo una posición más importante que la de ser asistente del cónsul. Voy como embajador. Y les escribí este versículo. Sí que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Evangelio de la paz. Ahora usted dice, ¿pero qué hago? ¿Cómo tengo esa paz con Dios? Es cierto, yo no tengo paz. ¿Qué hago? Bueno, veamos el último versículo de Romanos 4. Y el primero de Romanos 5. Nos dice el versículo 25. Hablando de Cristo, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe, creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos da paz con Dios. Justificados, Él legalmente nos declara justos. Por la fe, creer en Él, aventurarnos a Él, aventarnos, si me permiten esta expresión, aventarnos y abrazarnos de Él y decirles, tal como soy de pecador, yo voy a ti, yo me encomiendo a ti, perdóname mis pecados, yo quiero estar bien con Dios. De eso se trata el Evangelio de la paz. Pero usted me dice, pero yo no merezco su perdón. Yo no merezco su perdón. Si tú supieras quién soy y en mi corazón cómo soy, me entendieras. Yo realmente no merezco su perdón. Bueno, veamos más buenas noticias. Otra descripción del Evangelio en Hechos 20:24. Hechos 20:24. El apóstol San Pablo da su testimonio. Hechos 20:24. Otro versículo digno de memorizarse. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa descripción, qué bella. El Evangelio en el Nuevo Testamento es el Evangelio de la gracia de Dios. ¡Buenas noticias! El Evangelio no es una oferta del 50%, 50% de perdón. No, es 100% perdonados por Dios, gratis, aunque no lo merezcamos. Eso es lo que realmente predica Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Comed el bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Y ustedes conocen este pasaje. Deje el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso son buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Es por pura gracia. Fueran, no fueran buenas noticias, si nos dijera, para ser salvos necesitas pagar $1,000,000 en ofrendas. No fueran tan buenas noticias. Si nos dijeran, tienes que hacer 1,000,000 de buenas obras perfectas delante de Dios, no fueran tan buenas noticias. Pero las buenas noticias es que es por pura gracia. Y ninguno de nosotros merecíamos ese evangelio, esas buenas noticias. Estoy seguro. ¿Y qué gracia? Él mandó a su Hijo amado, para morir por nosotros. Número uno. Número dos, nos perdonó todos nuestros pecados por el sacrificio que hizo Él. Eso es gracia. Y número tres, ¿qué gracia? Nos adoptó como hijos suyos. Eso es gracia. Muy bien, pudiera de ellos, Él de nosotros esclavos, siervos de Él en el cielo, pero nos hace su hijo, nos hace sus hijos. Eso es gracia. Por eso es el evangelio de la gracia de Dios. En el penúltimo lugar, Hechos 17:18 nos enseña que el evangelio es el evangelio de la resurrección. Hechos 17:18. El apóstol San Pablo, una vez más, que testificando en Atenas, en Grecia, nos dice, nos reporta Hechos 17:18. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El Evangelio de Jesús, ya lo vimos eso, el Evangelio de la resurrección. Ese es el Evangelio en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la resurrección de Cristo es de lo más importante. El mismo apóstol nos dice en el famoso capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. 1 Corintios 15 nos dice el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo es de lo más importante. Y en Hechos 17:18, el apóstol se refiere especialmente a la resurrección de Cristo. Así lo aplica, según nos dice el versículo 31. Pero nosotros vamos a ver algo diferente. Vamos a enfatizar otro punto, algo muy práctico. El hombre, desde que tiene razón, le teme a la muerte. Los niños, los jóvenes, desde que empiezan a pensar, empiezan a reconocer lo que es la vida, lo que puede pasarle, empiezan a tenerle miedo a la muerte. Quizás usted no le diga a nadie, no sepa a nadie, pero la verdad es que si somos honestos, le tenemos mucho miedo a la muerte. El día que dejemos de respirar y que nos entierren. Ahora, yo, cuando menos espero, yo soy normal, yo le tengo miedo a la muerte. Y eso es verdad de cada ser humano. No queremos morirnos. Pero el Evangelio nos da buenas noticias. El Evangelio nos habla de la resurrección. Que hay vida eterna después de la muerte. No en la oscuridad, en las tinieblas, del infinito, del universo, del infierno. Pero vida al 100% en el cielo con Cristo. De eso es el Evangelio. Con razón el apóstol, entendiendo esto, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia para el cristiano. Porque el cristiano cree en el Evangelio de la resurrección. El cristiano cree que porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Ciertamente hay una gran esperanza. Y el Evangelio para nosotros es precioso, porque es el Evangelio de la resurrección. Muy bien, en último lugar, vamos a ver más cosas después, más descripciones, pero en último lugar esta tarde, veamos Romanos 1:1. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La Biblia describe el Evangelio como el Evangelio de Dios. Tres cosas sobre esto. Primero, si el Evangelio es el Evangelio de Dios, entonces el Evangelio adquiere las virtudes de Dios. Lo repito, si el Evangelio es el Evangelio de Dios,
entonces el Evangelio adquiere, absorbe, tiene las virtudes de Dios. Por ejemplo, Dios es poderoso, entonces el Evangelio es poderoso. Romanos 1.16, de hecho, en este mismo libro, en este mismo capítulo, Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es poder de Dios. El Evangelio es poderoso para transformar al alma más difícil, a la persona más dura. ¿Quién fue la persona más dura y difícil? Sin duda alguna fue el apóstol San Pablo. Pero Dios la transformó. Como ejemplo, dice 1 Timoteo 1. Como ejemplo, como patrón, un paradigma, un ejemplo, un modelo de que Dios puede salvar por gracia al peor de los pecadores. Mucha esperanza en esto para usted, que tiene parientes, amigos, hijos que no son cristianos. El Evangelio es el Evangelio de Dios y es poder de Dios, es poderoso. El Evangelio es santo. Dios es santo, el Evangelio es santo. El Evangelio requiere arrepentimiento. El Evangelio no se trata de llevar pecadores en sus pecados al cielo, no. El Evangelio los transforma, los libra de sus pecados, les enseña a ser santos. El Evangelio es perfecto, es eficaz. Ciertamente entonces de verdad transforma, perdona, salva, nos lleva a Dios. Y pueden ustedes seguir la lista. Y de hecho vamos a ver más de esto en nuestro próximo sermón. El Evangelio, si es de Dios, tiene las virtudes de Dios. En segundo lugar, si el Evangelio es el Evangelio de Dios, entonces, ¿qué necedad? Para no usar otra palabra más fuerte. ¿Qué necedad de los que quieren quitarle o agregarle o cambiar el Evangelio? Si el Evangelio es el Evangelio de Dios, ¿qué necedad de aquellas personas que no quieren predicar el Evangelio porque la gente no le gusta el Evangelio? La gente quiere otra cosa. La gente quiere música. La gente quiere drama. La gente quiere emoción. La gente quiere historia. La gente quiere poesía. La gente quiere esto. Todo chistes. Si el Evangelio es lo que salva y el Evangelio es de Dios, entonces, ¿qué necesidad de cambiar lo que Dios usa para salvar al hombre? Y también, ¿qué necesidad si cambian el Evangelio, el mensaje del Evangelio en sí? Mi hermano me estaba platicando la semana antepasada, me comentó, yo nunca la había escuchado esta estación de la radio aquí en Hermosillo, cristiana, algunos programas cristianos, entiendo. Y me preguntó este hermano, ¿por qué no mencionan el arrepentimiento? ¿Por qué no mencionan el arrepentimiento? Y esto es cierto, no tan solamente en la radio, pero en muchos sermones a través de la cristiandad de hoy en día. No se menciona el arrepentimiento. La gente no quiere saber del pecado y cómo se tienen que arrepentir y dejar su pecado. Sí quieren saber del amor de Dios y del cielo y de todas las cosas bonitas, pero dejar el pecado, la iniquidad y la impiedad, no. No les interesa tanto eso. No, hermanos, no podemos cambiar el Evangelio para que sea aceptable al público. Y qué necedad, qué terrible es esto, de predicar otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo y Cristo crucificado. En último lugar, si el Evangelio es el Evangelio de Dios, entonces, si usted lo rechaza, usted rechaza a Dios. Si el Evangelio es el Evangelio de Dios, o como dice, vean por favor, para que vean qué bonito y cómo es esto de que el Evangelio adquiere las virtudes de Dios. 1 Timoteo, el capítulo 1 y versículo 11. 1 Timoteo 1:11. Nos dice el apóstol San Pablo, 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso, es glorioso porque es de Dios. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Este glorioso Evangelio del Dios bendito, si usted lo rechaza, usted está rechazando la gloria, la bendición del bendito Dios. Y déjame decirle, usted va a dar cuentas a Dios si lo rechaza. Va a llegar algún día el que Él te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste ¿por qué rechazaste a mi hijo? ¿Usted está rechazando al Evangelio? ¿Está rechazando a su hijo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué rechazaste a la cruz de Cristo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste a mi Evangelio? Si usted no obedece su Evangelio, Él le va a pedir cuentas a usted. Él le va a preguntar, ¿por qué rechazaste a mi Evangelio? Usted no le va a poder decir, es que era de lo más difícil. Yo no pude ofrendar tanto. Usted no va a poder decir eso. No va a poder decir, es que eras demasiado. Es gracia, es misericordia. Lo único que tienes que hacer para tener paz con Dios, qué bendición, es ir a Cristo. Ve a Cristo, ve a Él. Tal como eres, Él te puede perdonar. Y si dices tú, es que yo no tengo arrepentimiento, yo no tengo fe, yo no tengo esa santidad que requiere el arrepentimiento, el Evangelio. Déjame decirte, eso te lo da Cristo. Eso te lo da Dios. Es por eso, esas son las buenas noticias del Salvador. Que lo que necesitamos, Él nos lo da. La fe, el arrepentimiento, las buenas obras, la santidad, Él nos la da por su Espíritu. Él te ayuda. Lo que tienes que hacer tú entonces es abrazarte de esa verdad, de Cristo. Tener fe en Él, creer en Él. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay algunos que se avergüenzan del Evangelio. Hay algunos que pervierten el Evangelio. No sé qué es más terrible, cuál es lo peor. Como iglesia, hermanos, nos estamos avergonzando del Evangelio de Dios si no lo estamos compartiendo. Niños, jóvenes, hermanos, como iglesia, hay de nosotros, una iglesia bíblica que estamos predicando el Evangelio todos los domingos, hay de nosotros si llegamos al cielo y no lo hemos recibido, no nos hemos convertido. Niños, pídanle a Dios esta noche, ayúdame a creer en el Evangelio, ayúdame a ver a Cristo, ayúdame a estar bien con Dios. Oren a Él, díganle a sus padres, ayúdame a orar. Léeme los versículos otra vez. Platícame de Cristo. Ese es el corazón de este mensaje.